5, verso 6, el título es Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Continuamos con el tema de las bienaventuranzas. Voy a leer del verso 1 hasta el 6. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Señor, oramos pidiéndote ayuda para entender este texto y responder ante ti con obediencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. De nuevo el Señor Jesucristo continúa y dice, bienaventurados el que tiene hambre y el que tiene sed. Ya vimos, como dijo en el verso anterior, bienaventurado el que es humilde. Antes de ese, bienaventurado el que llora o el que está triste, es bienaventurado o bendecido por Dios. Y en el verso 3, bienaventurado el que es pobre o el que está en bancarrota espiritual. Todos principios que son opuestos, en un contraste bien marcado entre su reino y el mundo como lo conocemos hoy en día. Para el mundo el significado y el propósito de la vida es la felicidad. El todo de la existencia humana es la búsqueda de la felicidad. Esto lo dijo Aristóteles, muy admirado, un filósofo griego. La felicidad consiste en tener una mente tranquila. Cicero. Estaba mirando acerca del pensamiento del mundo en cuanto a la felicidad y encontré, qué interesante, cada quien define la felicidad como le parece. Entonces, los filósofos, cada uno tiene su propia definición. Encontré una universidad, un instituto, perdón, de la felicidad, se llama así. Usted puede inscribirse y recibir su título de la felicidad. Y le enseñan cómo enseñarle a otros a ser felices. Es lo que ellos hablan. Hablan de los 7 hábitos para lograr la felicidad. Estoy hablando del día de hoy. No estoy hablando de que esto pasó quién sabe cuándo. Es lo que sucede en el mundo. Y el mundo desesperadamente está buscando cómo salir de la miseria en que se encuentra. Pero nunca lo va a lograr. Nunca se puede. Porque el hombre no tiene esa capacidad en sí mismo. Señor Jesús, en el Sermón del Monte, cuando enseña las bienaventuranzas, establece exactamente lo que es el reino. Y hay varias cosas que, pensando, estudiando las bienaventuranzas, no son mis puntos del mensaje, pero las quería mencionar. Son 6 cosas que puse aquí. Primero, el reino de los cielos es el todo de la existencia para el hombre que no camina en dirección al reino de los cielos. Nomás está gastando aire y espacio. Segundo, que solo los que son invitados pueden entrar al reino de los cielos. Ningún hombre llega al reino de los cielos sin invitación. Tercero, que todos los que son invitados serán revestidos de ciertas características que los distinguen de toda la humanidad no redimida. Son únicos, son especiales, son puestos aparte por Dios y preparados así. Cuarto, que estas características definen su manera de pensar y de actuar todos los días de sus vidas. No son una experiencia aquí y otra allá, es lo que los representa. Poseen estas características en un estado permanente. Esa es su persona. Quinto, bueno, puse 6, pero era 5. La cosa principal que los invitados no buscan, los invitados al reino, hay una cosa que los invitados al reino no buscan en sus vidas. Uno es, no buscan la felicidad. Un hijo de Dios no busca la felicidad. La felicidad o la bienaventuranza o el ser bendecido no la busca porque ya le pertenece. Es de él. Y también los invitados al reino de Dios saben que esta felicidad no se halla aquí en la tierra. Este no es el lugar. Es en otro lugar. No está aquí, en este estado presente. Hay un nivel de felicidad aquí en la tierra. Sentido común lo mantenemos, obviamente. Por tanto, los invitados esperan el reino de Dios y no buscan la felicidad como el objetivo de sus vidas. Mientras que el mundo anda detrás de la felicidad. Esa es la razón de ser. Eso es lo que mueve al mundo. Es la motivación más grande que encuentra un incrédulo. La búsqueda de la felicidad. Todas sus ambiciones se basan en eso. Todo el entendimiento, entretenimiento, todo se busca para lograr la felicidad. Todo en el mundo está diseñado para alcanzar la felicidad. Lo trágico es que aunque el mundo se da por completo en esta búsqueda, nunca la alcanza, nunca lo obtiene. Se puede llegar a estar contento, cómo no, estar animado, celebrando, pero siempre es algo pasajero. Yo recuerdo mi vida como inconverso, como impío, como enemigo de Dios. Celebraba, disfrutaba algunas cosas, obviamente, el pecado, pero siempre, cuando era honesto conmigo mismo, me daba cuenta del gran vacío que había en el corazón. En cambio, cuando el Señor dice bienaventurados o felices, se está refiriendo a un estado permanente, algo que no se va, es ya está allí. De acuerdo a la palabra, la felicidad es algo que no se busca, es algo que se recibe como resultado de buscar otras cosas, pero no la felicidad. Igual es para los creyentes, si todo lo que buscamos en la vida es la felicidad, nunca la vamos a poder alcanzar. No importa, aun si usted es un creyente, pudiera desviarse por la filosofía de los mundanos. Nunca dice el Señor, ten hambre y sed de felicidad. Porque cuando se pone la felicidad como primero, la justicia queda a un lado, el resultado es miseria. Esa es la realidad. Una ilustración de esto es, si una persona está enferma, se acaba de pasar con mi hijo, hoy en día por lo general, cuando yo digo cosas aquí, así de los médicos o del área médica, yo no estoy diciendo que todos los médicos son así. Hay médicos que aman a Dios. Hay gente que tiene temor de Dios y son honrosos con lo que hacen y lo usan bien. Pero en general, parece que la inclinación médica es aliviar el dolor, pero no tratar con el problema. Y mire la conclusión. Hoy se toman más medicinas que nunca y hay más enfermos que nunca. ¿Sí o no? Se toman más vitaminas que nunca y hay más desnutrición en muchas áreas que nunca. Entonces, cuando un enfermo llega con el médico y todo lo que trata es su dolor, nunca está tratando con el problema que el paciente tiene, solamente con el síntoma. ¿Por qué? Para que él se sienta bien. Me sorprende. A mí no me ha pasado. A mi esposa le pasó una vez. Ella se sentía deprimida, compartió eso con el médico, era, obviamente, después se descubrió que tenía que ver con la tiroides, pero el médico le dijo, tómate estas pastillas antidepresantes, si se dice así. Yo dije, antidepresivas, gracias. Soy tan ignorante de esas pastillas que... ¿Y qué hace eso? ¿Trata con el problema que la persona tiene? ¡No! Nathan andaba tomando unas pastillas que toda la semana estuvo en cama. La que dijimos, no, you don't need that. Tú necesitas pasar por el dolor para lograr la sanidad que necesitas. Tu espalda está lastimada. No es quitar el dolor la solución. ¿Por qué se hace eso? ¿Hay una mala intención del médico? No, yo creo que la intención es buena. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere, ¿qué? La felicidad. Lo tenemos en nuestra constitución. Somos americanos, ¿no? Estamos en Estados Unidos, aquí vivimos, aquí crecen nuestros hijos, aquí comemos, aquí trabajamos. Nuestra Constitución dice que es una de las libertades que debe tener cada ciudadano, el alcance de la felicidad. El alcance de la felicidad. Está en la declaración más conocida en los Estados Unidos. Hay mucho dolor en la vida, el dolor no es el problema, es solamente un síntoma. El dolor es de mucha bendición y nos protege. No voy a predicar del dolor, pero lo tengo que mencionar aquí porque eso está relacionado con la felicidad. La peor de las enfermedades, en mi opinión, que una persona puede llegar a sentir en toda su vida es la lepra. La razón es esta, porque no sienten. Una persona que no siente se destruye y se acaba. Y hay un montón de leprosos tomando medicina para el dolor. No es lepra lo que tienen físicamente, pero sí espiritual. Y se están destruyendo. Están calmando su conciencia, cambiando su estado mental y además dañándose sin darse cuenta camino a la destrucción más rápido que antes. La búsqueda de la felicidad no es la razón de ser del hombre. Es el mismo problema con la psicología. Gente llena de dolor en su corazón por causa del pecado. Pero el objetivo es que sin siquiera considerar el pecado, se busca que esa persona viva feliz. A los niños que no entran dentro del grupo normal, los quieren drogar para cambiarle su estado mental pensando que eso va a solucionar su situación y los hacen drogadictos desde niñitos. ¿Por qué? ¿Porque piensan que el niño no es feliz en medio de los demás porque actúa diferente? Todo eso es simplemente correr detrás del viento. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. El mundo sigue corriendo en busca de la felicidad, pero no la va a alcanzar. Es como correr detrás del viento. Me acuerdo una vez con mi papá, nunca lo logramos, pero íbamos en una camioneta, nos llevaba vacaciones a las montañas, y salió el arco iris. Y le dijimos, papá, vamos a ver el arco iris, uno de esos momentos preciados que guardo en mi corazón con él. Y él dijo, vamos. Y empezó en su camioneta y íbamos en las montañas detrás del arco iris para llegar al arco iris. Nunca llegamos. Y así es la búsqueda de la felicidad, como que ahí está, y es una ilusión, pero nunca se llega. Se corre detrás de eso, pero no se puede llegar. Y en esta búsqueda, la gente se mueve hacia el sexo fuera del matrimonio, hacia las drogas, el alcohol, el videojuego, el hacer más y más dinero, más horas de trabajo, más overtime, más amigos en Facebook, más seguidores en Instagram. O ya que tenga un título universitario, entonces voy a ser feliz. O tal vez, cuando suba al Monte Everest, me sienta que conquisté las alturas, entonces seré feliz. Muchos mueren en el intento, por cierto. Y la expresión que lo resume es, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esa es la mentalidad. Disfrutemos ahora. Disfruta al máximo. ¿Y cuál es la realidad? Miremos la realidad del mundo. Hay muchas guerras. Hay muchas guerras en el mundo. La mentira prevalece en los negocios y en todo sentido. La injusticia se nota. La infidelidad en el matrimonio, los divorcios están más alto que en todos los tiempos. El porcentaje de infelicidad es más grande, más notable. Tal vez por lo que hay tanta comunicación se puede saber más. Muy común en los hogares donde son uno, dos o tres papás o saberse cuántas familias, porque por el dolor se llega allí. Hay más accidentes, hay más pobreza, hay más problemas, hay más enfermedades. ¿De cuál felicidad habla el mundo? ¿Qué es lo que busca? ¿Puede acaso alguien ser feliz en realidad, plenamente, cuando alrededor todos están en miseria? ¿Tiene sentido lo que el Señor Jesucristo dice? Bienaventurados los que lloran. ¿Tiene sentido lo que los evangelios muestran? Que Jesucristo nunca lloró. Yo no sé si, perdón, nunca se rió. Yo no sé si él se rió o no. Los evangelios no dicen ni una sola vez que Jesucristo se rió. Varón de dolores. Él, por encima de todos nosotros, entendía el dolor que había a su alrededor. Y yo no veo razón para que Jesucristo estuviera feliz cuando él entendía la miseria en que se encontraba cada persona a su alrededor por el pecado. No somos Jesús. No, usted no peca si se ríe o disfruta algo. No se preocupe. Estoy presentando lo que la palabra nos deja ver, estas cosas. ¿Cuál felicidad entonces en el mundo? Por eso cada quien tiene que tener su propia definición de lo que es la felicidad. Y está ese instituto que les decía ahora en la internet de felicidad. Puede sacar su diploma en felicidad y cómo enseñar a otros a ser felices. Mi conclusión, la estupidez del humanismo. Dios no dice que busquemos nuevas experiencias o que tengamos hambre y sed por bendiciones. Dios no dice eso. Pero sí dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y antes de definir a qué se refiere el Señor con justicia, miremos primero lo que quiso decir con tener hambre y sed de justicia. Hambre y sed. Hablando con Nathan esta semana, porque me preguntó algo que tiene que ver con esto. Me decía, ¿tú crees que el Señor Jesús cuando dio las bienaventuranzas es todo lo que dijo? Porque Mateo lo presenta un verso y otro verso y eso es todo. Yo le decía, posiblemente sí, porque la manera como ellos vivían era diferente a nosotros y no necesitaba tanta explicación. Yo tengo que hacer una explicación aparte para hablar qué es el hambre y qué es la sed. La razón es esta. Nuestros hijos no conocen el hambre ni conocen la sed. Les ha dado sed y se toman un vaso de agua, pero no estamos hablando de eso. Y no es a eso a lo que el Señor Jesucristo se refiere. La audiencia que Él tiene allí en Galilea, ellos vivían cerca del desierto, ellos vivían con un denario al día, a veces comían, a veces no. Había muchas hambrunas en ese tiempo y el mundo ha sido plagado históricamente por hambrunas en muchos lugares. En Roma, en el año 436, una hambruna donde miles de personas prefirieron tirarse al río Tíber para morir ahogados antes que morir de hambre. En Inglaterra, en el año 1005, por Europa, en varios lugares, 879, en el 1016, 1162. En los últimos 100 años, a pesar de tanto avance tecnológico en la agricultura, donde se puede aprovechar la tierra al máximo, hay millones de personas en el mundo que han muerto de hambre. Esto es lo que encontré de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. En el año 2012, ellos dijeron que 1.040 millones de personas padecen de hambre crónica en el mundo. Muchos problemas de desnutrición y muchos millones muriendo de hambre en el mundo. Por eso digo, tengo que hacer una explicación para que nosotros en esta sociedad de abundancia podamos entender qué quiso decir el Señor cuando dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No está hablando de que usted ahorita tiene hambre porque ya casi son las 12. Es diferente, es muy diferente. Cuando hay hambre hay muchos dolores en el estómago, hay mucho efecto físico en la persona cuando pasa días, donde es poco lo que puede comer como hacen en Haití. Hay tanta hambre que ellos hacen galletas de barro donde le ponen algo de pasto, lo revuelven algunas plantas y eso es lo que ponen en el horno. Para poder tener algo en el estómago. Y los cramps que les dan después de que comen. Gente que vive en Haití, donde ellos pagan para dormir una noche. Entran a ese lugar y duermen. Les rentan el colchón donde pueden dormir y salen al día siguiente a trabajar. Es diferente a lo que nosotros conocemos. Estamos en una sociedad. Dios ha querido bendecir aquí así. No se sienta culpable por eso, pero también se lleva al otro extremo. Donde en muchos hogares ni siquiera se come lo que necesita, sino lo que los niños quieren comer, el sabor que quieren, el color que quieren. Se les da a escoger cuando se les pone la comida en la mesa. Por eso, a nosotros nos cuesta entender qué quiso decir el Señor Jesús, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Cuando una persona está muriendo de hambre, tiene una sola cosa en su mente, comer. Es consumida por un deseo que le controla todo su ser, comer. No le importa si le ofrecen atención, si le ofrecen música, si le ofrecen una bonita conversación, lo que esa persona quiere es comer. Y el hambre por comida no es la tragedia más grande en la humanidad, es el hambre espiritual. Y millones mueren hambrientos. Porque sus posesiones, su salud, su conocimiento no los sacian y en lugar de buscar a Dios y su reino, son como el perro que vomita y va y se come su vómito, o la puerca que después de lavada va a revolcarse de nuevo al lodo. Primera de Pedro 2:22. Yo no me estoy inventando estas palabras. Así dice la Biblia. Todas las personas en el mundo tienen una sensación de vacío en su corazón. Y todas buscan cómo llenar ese vacío. Solo que lo buscan en el lugar equivocado. Y sin la revelación de Dios, el hombre está donde no debe de estar. Mire Jeremías 2:13. Aún algunos que tienen revelación de Dios prefieren buscar en otros lugares. El profeta Jeremías, Dios habla a través de él al pueblo de Israel, los confronta con su actitud de pecado hacia él y con su rechazo hacia él. Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Están cavando donde no hay vida y allí pasan su tiempo y su esfuerzo. La necesidad del hombre es Dios, pero el hombre busca llenarse con dioses que crea por sí mismo. Mire Isaías 55:2, hay gente que pregunta, ¿por qué hay tantas religiones en el mundo? ¿Por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué tanta proclamación de esto y lo otro? Es una muestra de la necesidad en el corazón del hombre. Y eso muestra la tendencia del corazón del hombre a no ir con Dios, sino a tratar de llenarse por su propia cuenta. Entonces se inventan un Dios aquí, se inventan otro acá. Terminan adorándole y las multitudes siguen por allí. Isaías 55:2 dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. El Señor llama y llama a su pueblo que vengan a Él. Como el hijo pródigo, está fuera de su casa, la casa de su padre, y ¿qué come? Come lo que sobra de la comida de los cerdos que él tiene que cuidar. Y piensa, en mi casa, hasta el siervo más pobre tiene la mejor comida, y la mejor vivienda, y el mejor vestido que el que tengo yo. Así es el hombre, alejándose de Dios, buscando llenar su corazón con cosas que no lo pueden llenar. Las posesiones, la salud, las oportunidades, el conocimiento. Y si no, sí o no, tengo razón. Los negocios de venta de vitaminas son billonarios. Casi cada uno aquí, pudiéramos decir, tiene vitaminas en su casa. ¿Por qué? Son dioses. Si eres saludable, puedes ser feliz. No es cierto. No es cierto. El Señor le dice a este hombre, olvidé tomar la nota aquí, pero él está en su granero, dice, voy a hacer mis graneros más grandes, voy a acumular más de lo que tengo en mi cosecha, y está pensando en él, y le voy a decir, alma mía, descansa, ya puedes descansar porque ya soy feliz, ya tengo lo que había anhelado tener en la vida. ¿Y qué le dice el Señor? Tonto, esta noche vienen por tu alma, ¿y qué vas a hacer? El mundo busca el placer, el poder, la popularidad, la fama. Primera de Juan 2, 15 al 17, el apóstol Juan dice, no ames, no busques, no vayas detrás de las cosas que hay en el mundo, porque si lo haces, esto es lo que sucede. Primera de Juan 2, 15 al 17. Tengo que hablar de todo esto porque tener hambre y sed de justicia está enfocado en algo específico. Y lo que impide que el hombre pueda ver esto, llegar allí, es todas esas cosas. Todo esto que está alrededor que no tiene sentido. Primera de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo, no dice algunas cosas, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A veces en los funerales, cuando se habla de la persona que falleció y se habla de los logros que hizo en su vida, y logros aquí, logros allá, tuvo una compañía, hizo aquello, ¿y qué? ¿Y qué ahora? ¿Qué de la eternidad? ¿Qué de lo que verdaderamente vale delante del Señor? Vanidad de vanidades. Pero el Señor dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Su deseo es cambiar el pecado por lo moralmente bueno, la desobediencia por la obediencia. Tienen hambre por obedecer al Señor y mostrar compasión al mundo. Esta bienaventuranza sigue a las tres anteriores, porque el que tiene hambre y sed de justicia es porque es manso y es humilde, Y el que es manso y es humilde es porque ha llorado, ha lamentado su pecado, su condición paupérrima. Y ha llegado allí porque sabe que es pobre en espíritu. Está en bancarrota delante de Dios y no tiene nada que ofrecer, pero depende completamente de la misericordia del Señor. Una lleva a la otra. Todas estas bienaventuranzas, ninguna tiene nada que ver con lo que hay en el mundo, ninguna. Es exactamente opuesto, diferente completamente al concepto que hay en el mundo. Mi fe es que estas predicaciones de las bienaventuranzas, meditemos en esto, pensemos en esto, lo consideremos, lo guardemos en el corazón y midamos nuestra vida a la luz de lo que nos está mostrando el libro de Mateo aquí el Señor. Es bien importante, hermanos. Yo sé que puedo predicar aquí, me puedo parar en la cabeza. Usted sale de aquí, se olvida de lo que dije. Tómese el tiempo. Vaya allí, ore por estas cosas, vaya delante del Señor, pregúntele al Señor cómo está usted a la luz de estas Escrituras. Porque de lo contrario terminamos desviándonos. Es una guía, es un patrón que el Señor nos está mostrando de las características de un verdadero creyente, que no las podemos producir, pero debemos mirar si se manifiestan en nosotros en verdad o no. Si usted tiene hambre y sed de justicia, esto es señal bien clara de que usted es un hijo de Dios. Pero si usted no tiene hambre y sed de justicia, usted debe clamar por la misericordia del Señor para que le dé salvación. El que no tiene hambre y no tiene sed de justicia, no tiene parte en el reino de Dios. No pertenece al reino de Dios. No ha sido invitado, pero puede llegar a ser invitado si el Señor así lo quiere. El cristiano verdadero, el que es hijo de Dios, siente hambre por la palabra del Señor. Y la busca con intensidad. Quiere conocer las palabras del Señor. Y cuando las estudia y las conoce, se maravilla, se deleita en ellas y empieza a alinear su vida, a caminar de acuerdo a lo que encuentran las palabras del Señor. La justicia de Dios revelada en él se manifiesta en su manera como vive, como actúa hacia otras personas en su relación con Dios. Mire Salmo 119, verso 174. Todo el Salmo 119, todos los versos que tiene Salmo 119 hablan de la palabra de Dios. David era un hombre que tenía hambre de la justicia, hambre y sed de la justicia de Dios. Verso 174 dice, he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia, es lo que me deleita, lo que me llena. Salmo 1, verso 2, parecido a esto. En la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita. No dice que cuando le queda tiempo. No dice que cuando termina de ver su programa favorito de televisión. Dice que medita de día y de noche en la palabra del Señor. Porque tiene hambre. Tener hambre y sed de justicia, como lo enseña el Señor, es como cuando alguien está en el desierto. Un grupo de hombres estaban en una prisión en Siberia. Esta es una historia verdadera, yo creo que es verdadero lo que vi. Y ellos empiezan esa travesía, se escapan y tienen que caminar miles de millas. Fue una gran hazaña lo que hicieron. Pero en un punto ellos tienen que pasar por en medio de un desierto. Y después de un tiempo se les acaba el agua, está el calor del sol y empiezan a sentir los efectos de la sed. Los labios se hinchan, se ponen color púrpura, se revientan, empiezan dolores de cabeza, mareos, desmayos, delirios, espejismos. Los ojos se ponen rojos, llenos de sangre, la respiración se acelera, hay fiebre. Es una condición bien precaria físicamente. La mitad de ellos empezó a caer en el desierto. Empezaron a tener convulsiones y murieron. Y los que quedaron vivos, ellos sabían que lo único que los movía hacia adelante era la sed que tenían. Y de saber que más adelante iban a encontrar agua. Y lo logran. Logran sobrevivir. Esa es la sed que está hablando el Señor. No estamos hablando de sed porque hace una hora que no tomo agua. Estamos hablando de una condición, hambre y sed, una condición que puede causar la muerte si no se sacia esa necesidad. Así es lo que el Señor dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Y eso nos da una imagen de lo que es anhelar las cosas de Dios, anhelar la justicia de Dios. A esa sed se refiere el Señor. Si esta es la sed que usted tiene por la justicia, entonces usted es bienaventurado. El Señor no se refiere a que usted tuvo sed por las cosas de Dios. La manera como está escrito, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, está hablando de una condición permanente. Y esa palabra, como está escrito allí, hambre y sed de justicia, lo que he leído del griego, como escriben en el griego, se hace una distinción cuando se dice tiene hambre o tiene sed de algo, pero como está escrito aquí, da a entender tiene hambre y sed de justicia, no dice algo de justicia, se está refiriendo a toda la justicia de Dios. Tiene hambre de toda la palabra de Dios, tiene hambre de toda la verdad de Dios, y eso le mueve constantemente. Quiere saciar, quiere llegar a esa fuente para ser, beber y ser saciado. Controla su vida. Determina su caminar. Donde se mueve está marcado por esto. Y solamente porque tiene hambre y sed de justicia. Cuando una persona, el Señor la salva, es bien notorio y de inmediato lo que sucede espiritualmente con esa persona. Usted mira a esa persona y esa persona empieza a actuar diferente, empieza a pensar diferente y empieza a tener un anhelo dentro de su corazón que es bien diferente. Yo he conocido personas que se les insiste que lean la Biblia, se les recuerda que tienen que leer la Biblia, se les anima que necesitan leer la Biblia, pero no la leen. ¿Por qué? ¿Por qué no la pueden leer? Porque no tienen hambre ni tienen sed de justicia. Si una persona siente que está saciada, aunque tenga el mejor plato de comida enfrente, no se lo va a comer. A menos que sea un glotón que se lo va a tragar y va a vomitar después para poder echarse más. Y eso es extremo. Pero estamos hablando en el sentido común. Una persona que está bien saciada de agua, ¿para qué va a tomar agua si ya está lleno? Pero lo que muestra el Señor es que tiene hambre y sed de justicia, es un hambre y una sed constante, continúa por toda la justicia de Dios. Entonces el que busca la justicia de Dios, se deleita en la palabra y quiere obedecer lo que Dios dice, la justicia, sabe que está justificado delante de Dios por la obra de Cristo, esa ya está garantizada, pero hay otra justicia que lo mueve día a día a crecer en santidad y se siente saciado y se deleita y se llena y al día siguiente tiene sed otra vez. O más tarde tiene hambre otra vez. Otra vez quiere leer algo más. Es algo constante, es algo continuo, eso es lo que el Señor está hablando allí, cuando dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y el que el Señor salva se nota por su hambre, por las cosas de Dios, por su deseo de agradar al Señor, por su pasión por querer conocer más de la palabra. No hay que decirle, no hay que animarle, no hay que insistirle. Hay que decirle, hey, quita la Biblia de ahí para que pueda dormir un rato porque está tan apasionado. Es algo que Dios produce en su corazón. El que no tiene hambre ni sed de justicia, no es constante en leer la Biblia, no es constante en su oración, no es constante en mostrar su amor, su obediencia por el Señor. No es del reino de Dios, no va a entrar en el reino de Dios. No se engañe. Usted necesita tener hambre y sed de justicia para poder participar en el reino de Dios. Dice Pablo que a los que Dios llamó, a estos justificó. Hablando de cuál justicia, la justicia de Dios a través de la cruz le da paz al hombre con Dios. El que no es salvo y tiene hambre y sed de justicia sabe que por sí mismo no se puede salvar, pero que su única esperanza es la obra de Cristo a su favor. Y en Jesús viene a encontrar el agua de vida. Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida. En Jesucristo queda saciado y todos los días lo anhela. para el que es salvo, el cristiano verdadero, el tener hambre y sed de justicia lo lleva en un proceso de santificación. El que es salvo por la eternidad lo es, ¿sí? Pero como salvo procura la santidad, como el sediento procura el agua o el hambriento procura la comida. El que es salvo ora y clama llorando delante del Señor para poder crecer de esos pecados que todavía le afligen, para poder crecer en el entendimiento de la palabra. Le duele en su corazón cuando ofende al Señor y procura y busca como un hambriento, busca la comida como si su vida dependiera completamente de ella, porque así es la justicia de Dios. Ese es un hijo de Dios. Como Pablo le decía a los filipenses, Filipenses 1, 9 al 11, por eso me molesta cuando oigo personas que se refieren al el pasaje donde el Señor dice la letra mata, pero el Espíritu vivifica, y lo dejan hasta allí nada más, la letra mata. Y yo les digo, la letra mata la ignorancia. Y el que tiene hambre, créame, no para de aprender. No puede parar, no puede parar. No importa cuánto estudio tenga o cuánto tiempo tenga, siempre quiere más. Porque nunca va a llegar a alcanzar completamente toda esa justicia. Me refiero en el proceso de santificación, no la justificación ya dada en posicionalmente delante de Dios. Capítulo 1, verso 9 en Filipenses. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Abunde en ciencia y conocimiento. ¿De qué? De la justicia de Dios, de la verdad de Dios, de la palabra de Dios. Y entonces la consecuencia es para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles, es decir, justos para el día de Cristo. ¿Está claro? Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Y lo que hace, honra al Señor. Eso lo motiva, eso le mueve, esa es su hambre, esa es su sed. Esa es su comida. Busca la santidad. Mire, primera de Pedro 1, 15 al 17. ¿Qué tanto de lo que estoy diciendo, qué tanto de esa justicia, qué tanta hambre, qué tanta sed es la que se tiene? ¿Hasta dónde? ¿Cuánto de esa justicia se anhela? Primera de Pedro 1, 15 al 17. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No hay excepción aquí. Toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y el verso 17, y si invocáis por Padre aquel que, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La palabra de Dios es absoluta, cubre toda área y presenta que la santidad para el hombre, el buscar la justicia de Dios, ese hambre es total. Dios dice, no acepto nada menos que seas como yo soy. Así dice Dios. Aquí dice. Entonces, el que es hijo de Dios tiene naturalmente, porque el Espíritu produce esto en él, una sed y un hambre de la justicia de Dios, y así la busca como un hambriento y la busca como un sediento. El mundo tiene un concepto diferente. El mundo es, siéntese seguro de ti, ten una buena autoestima, sé suficiente en lo que tú haces. Siéntete pleno, eso es el significado de la vida. El Señor dice, no, el que tiene hambre, el que es hambriento, el que está sediento, ese es bienaventurado, el que siempre tiene necesidad. Mire segunda de Pedro 3, 14, que dice él, hablando de la venida del Señor Jesucristo y la condición en que debe estar el creyente esperando la venida del Señor Jesucristo. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Es decir, buscando la justicia de Dios con hambre y sed de justicia. Si usted tiene hambre, si usted tiene sed y necesita ir por ese agua, usted no va a tomarse su tiempo. Ah, más tarde voy. Al cabo no creo que en esta hora me muera. Y sus labios reventados y sus ojos todos sangrientos. Usted va a ir con todo lo que tenga, con todo su ser, con todo su esfuerzo. Usted se va a gastar para llegar por esas gotas de agua. Eso es tener hambre y sed de justicia. Mire Mateo 5:48, ¿cuánto de esa justicia de nuevo? ¿Cuánto de esa justicia de Dios? Mateo 5, verso 48. Y es el Señor Jesucristo hablando aquí. Dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esa es la razón de ser del hombre. Esa es la razón de ser del hombre. Ahora, claro, no podemos tomar la posición de que, oh, yo ya he tenido suficiente sed y suficiente hambre, yo ya lo alcancé, ya no necesito de qué arrepentirme, ya no necesito pedirle perdón al Señor, yo ya estoy... Estamos completos en Cristo posicionalmente, pero aquí tenemos que crecer en santidad todos los días. Pablo mismo dice, no pretendo haber alcanzado todo ya, pero una sola cosa hago, me muevo hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, haciendo que dejando atrás todo lo demás. Una búsqueda constante de la justicia, hallada solamente en Dios, y que se manifiesta en sus hijos por medio de sus obras. Efesios 2:10 dice que el Señor nos salvó para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles obras? Obras de justicia. Si son de Dios, son obras de justicia, son obras que agradan al Señor. Entonces la vida del creyente siempre se mueve en la justicia de Dios, se manifiesta la justicia de Dios porque tiene hambre y sed de justicia. Y siempre en esta tierra, en esta vida hay necesidad de la justicia de Dios todos los días. Todos los días. No hay excepción. Hace años, me acuerdo, alguien en una iglesia que yo estaba en San José, dijo que se iba de vacaciones. Voy a tomar unas vacaciones. Voy a tomar unas vacaciones de la Biblia y de todo eso. Necesito unas vacaciones. Y yo, ¿what? Eso no es, no existe en realidad para un hijo de Dios. La parte nuestra como hijos de Dios es buscar. La parte del Señor es satisfacernos. La parte del mundo es buscar satisfacerse a sí mismo. Por eso nunca llegan a Dios. Por eso nosotros no podemos vivir así. Y el Señor dice, ellos serán saciados y el que los sacia es el Señor. Ellos no se pueden saciar por sí mismos. No dice que se saciarán, sino que serán saciados. Salmo 42, verso 1 y 2, lo leímos para orar. Como el siervo brama o busca. Y ese bramido que dice allí es cuando este animal está bramando, porque está seca su lengua, su paladar está pegado, porque su vida depende de que pueda encontrar estas aguas. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Hay un anhelo, hay una pasión, hay una espera constante por esto. Mire Salmo 107, verso 9. Porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. No es lo que el mundo dice, es al revés de lo que el mundo dice. Un alma sedienta, un alma hambrienta es la que Dios puede saciar. Salmo 23:1, lo hemos estudiado juntos, el Señor es mi pastor y nada, nada me faltará. El verso 5 habla de ser saciados por el Señor en el Salmo 23. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Así es, así son los bienaventurados, así son los que son felices, porque Dios les da esa felicidad, Dios los llena. Y siempre están llenos de esa esperanza y buscando y anhelando y sedientos y hambrientos. En Juan 4:14, el Señor Jesucristo le dice a la mujer samaritana, si bebieres de esta agua que yo te doy, nunca más tendré sed. Está hablando de Él. No del agua que ella está sacando del pozo, de Él. En Juan 6:35, el Señor Jesucristo dice que Él es el pan que descendió del cielo. Y Él es el agua de vida. El único que puede saciar el hambre del hombre es Jesús. El único que puede saciar la sed del hombre es Jesús. Y el que está en Cristo solamente halla que es saciado cuando está obedeciendo al Señor. ¿Quiénes tienen hambre y sed genuinas de la justicia de Dios? El que está insatisfecho consigo mismo. Una persona que está contenta consigo mismo no tiene sed ni tiene hambre, no tiene necesidad. Ya está completo. Pero una persona que está insatisfecha, que en este mundo no se halla, sabe que no cabe, no encaja. No se puede quedar diciendo, ya, ahora sí. No anda pensando, cuando me retire y entonces compro mi RV, y entonces voy a pasear, y entonces voy a estar feliz. No persigue eso. No digo que nadie pueda hacer eso, pero ese no es el fin de la vida del hombre. Nada aquí en la tierra lo puede llenar, es insatisfecho. Dice, como Pablo dice en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Sí se considera a sí mismo como un miserable, porque no cabe aquí, no está saciado aquí. Tiene hambre y sed de justicia, genuinamente, el que es libre de buscar satisfacción en lo externo, sabe que hay cosas que puede usar para promover o avanzar en el reino de Dios, pero no encuentra en estas cosas satisfacción. Son temporales, son herramientas. Un hombre hambriento y sediento jamás será satisfecho por música bonita o conversaciones placenteras. Solamente la comida o el agua lo pueden satisfacer. El que es hijo de Dios, nada en este mundo lo satisface completamente, solamente la justicia de Dios. El que tiene hambre y sed de justicia genuinamente tendrá constantemente hambre por la palabra de Dios. En ella hallará su delicia y aunque lo satisface, siempre quiere más. Es más, quiere todo. Un hombre hambriento, no hay que rogarle para que coma. Por eso si una persona hay que estarle rogando para que lea la Biblia, no tiene hambre, no tiene sed, no es del reino de Dios, no se engañe. Es simple, que es del reino de Dios. Sabe la palabra, la memoriza, medita en ella, piensa en ella, habla de acuerdo a ella. La deja saber cuando conversa con otras personas. La quiere estudiar y conocer de cerca. Le interesa todo el tiempo. Es parte de su vida porque de ella depende. Porque está sediento y hambriento. Y eso le mueve hacia ella todo el tiempo. El que no lo hace, no es. Salmo 19, versos 7 al 10. Mire la descripción que da el rey David de la justicia de Dios, que viene de la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta. No la puede comparar con nada más. La ley de Jehová es perfecta, lo máximo, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Ahí está su alegría. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la que destila del panal. Y todo lo que hace lo mueve en esta dirección porque no hay nada que se compare en valor. No hay nada que sea perfecto en la tierra. Nada, ¿cierto? MacArthur decía en una de sus predicaciones que el iPhone es la invención, es el aparato más selfish que existe en la humanidad. Y decía, bueno, yo tengo un Android, o sea que me salvé, el mío no es iPhone. Pero refiriéndose al sentido de que hay personas, esto los llena, dependen de esto. Aquí encuentran su propósito, aquí hallan su vida. Aquí está su todo. Estoy dando un ejemplo nada más. Hay muchas otras cosas que se pueden usar. Pero el que tiene hambre y sed de Dios, tal vez usa las Escrituras. Lo pone en audio para escucharlas. Le ayuda para comunicarse, tal vez orar por otros. Pero tiene cuidado de que esto no domine su vida. Ni ninguna cosa aquí en la tierra. Porque no hay nada perfecto aquí en la tierra. La palabra, la ley de Jehová, esa es perfecta. Esa es la que cambia el alma. El testimonio del Señor, ese es fiel. Ese aparato te puede fallar en cualquier momento. O esa persona, o esa situación, o ese trabajo, lo que sea. Lo único que le llena al que tiene hambre y sed de justicia es la palabra del Señor. Es lo que le ayuda a tener temor de Dios en el corazón, a tener hambre y sed por la justicia de Dios. Haya en los juicios de verdad, que son verdad y todos justos. Haya que son deseables más que el oro, más que mucho oro afinado. No hay nada que anhele más en toda su vida que la palabra del Señor. El pastor Jake y yo fuimos a un retiro todos los años. Me voy a un retiro de unos 2 días de oración. Es personal, él ahora me acompaña. Fuimos a Sonora. Estábamos en un hotel histórico, el lugar, y nos preguntábamos, ¿cómo sería esto aquí cuando la gente, cuando la fiebre del oro, y se vinieron miles y miles a California para buscar el oro, y perdían sus vidas, perdían sus familias, perdían sus hijos, perdían su salud por buscar el oro? Era su pasión, era su entrega. Y ese lugar donde estábamos era una casa antes, una casa de un doctor que vino de Filadelfia con su esposa. Y la esposa llamaba a los californianos los salvajes, porque se mataban en las noches, era peligroso salir a caminar por el oro. Y tenían túneles, hicieron túneles abajo de la tierra para poder ir por medio del túnel, no ser expuestos afuera a la violencia que había, para ir y comprar sus cosas que necesitaban y regresar por los túneles. Hacían lo que fuera por el oro. Era todo. Se mataban por eso. El hombre que tiene hambre y sed de justicia, la palabra al lado del oro no se compara. Su pasión, su entrega, su búsqueda es la palabra del Señor. Y renuncia a muchas cosas en el mundo para tener el espacio de buscarla y llenarse con ella. El que tiene hambre y sed de justicia, eso lo lleva a deleitarse en toda la justicia de Dios. Y por más que esté padeciendo, por más que haya un mal sobre su vida, un sufrimiento, una quejumbre, un dolor en su corazón, su hambre sigue siendo no estar en salud, su hambre sigue siendo no estar fortalecido, su hambre y su esperanza no es salir de esa situación. Pero mire lo que dice Santiago 1, versos 2 al 4. Y toda la palabra yo veo que cobra mucho sentido cuando vemos las características de los que son hijos de Dios y de los que son invitados al reino de Dios. Santiago 1, 2 al 4. ¿Por qué una persona puede estar como Santiago dice aquí? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Lo que está hablando es, no importa lo que pase en tu vida, la condición de tu corazón, eso es lo que importa. Y la condición de tu corazón está determinada si tú tienes hambre y sed de justicia. Si no la tienes, tu enfermedad va a ser tu primera prioridad, tu salud va a ser tu primera prioridad. Santiago dice, no. Pedro dice, no. Pablo dice, no. Juan dice, no. Y el Señor dice, no. No es así. No es como el mundo piensa. Y eso es posible para el que tiene hambre y sed de justicia. El que tiene hambre y sed de justicia nunca le pone condiciones al Señor. El que está hambriento y se está muriendo de hambre no pone condiciones en cómo quiere que le preparen la comida. Si el plato está allí, yo no sé si usted ha visto comer a una persona hambrienta como come. Es gross, porque su vida depende, es lo único que tiene, lo agarra y se lo come todo. El que tiene hambre y sed de justicia no le pone condiciones al Señor. El que es hijo de Dios jamás le pone condiciones a Dios para entonces obedecerle, o si el Señor demanda algo, lo voy a hacer, pero ya que pase esto y entonces cuando llegue allá, no. No espera a su conveniencia, simplemente se despoja, se niega a sí mismo y sigue incondicionalmente cargando con su cruz detrás del Señor. Cuando Saúl, en primera de Samuel, fue confrontado por el profeta Samuel, se vio que Saúl había pecado. Samuel mata al rey impío que no había querido matarlo, corta en pedazos. Eso es lo que Dios dijo que hicieras, así se hace. Y Saúl le puso condiciones a Samuel. Sí me arrepiento y lloró, pero ve conmigo para que no quede en vergüenza delante de los hombres. Nunca tuvo hambre y sed de justicia. En cambio, David, 7 años, sufrió persecución. huía porque estaba Saúl persiguiéndolo para matarlo. Y usted mira el libro de los Salmos, ¿qué pasó con el corazón de David? Se estaba deleitando en el Señor, porque su meta principal no era salvar su vida, sino tenía hambre y sed de justicia. Por tanto, escribió lo que escribió. Ruth, siendo moabita, pobre, viuda y destituida, decidió obedecer a todas las indicaciones de Noemí, que eran conforme a la palabra de Dios. Ella estaba con hambre y sed de esa justicia que Noemí tenía. Y fue bendecida por el Señor. Ella no buscó la bendición. Ella buscó obedecer. El cristiano no busca las bendiciones de Dios. El Señor no dice que haga eso. Eso se lo dejamos a los mundanos que se han infiltrado dentro de la iglesia y son falsos hermanos. Y predican otra cosa y buscan otra cosa, pero no el reino de Dios. No es el reino de Dios. El que tiene hambre y sed de justicia, el que busca es a Cristo y su justicia perfecta. Mire Hechos. Quiero mostrar, terminar con esta ilustración. Ya he usado bastantes ilustraciones. Hechos 16, 23 al 26. Para que vea hombres con hambre y sed de justicia. ¿Qué pasa cuando un hombre tiene hambre y sed de justicia frente a las dificultades en la vida? Hechos 16, 23 al 26. Aquí Pablo y Silas son encarcelados en Filipo. Dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Están encadenados, encarcelados, humillados, golpeados, heridos. Pero a medianoche, ¿qué están haciendo? Quiero a mi abogado, quiero mis derechos. Quiero que se junten los cristianos y hagan una protesta porque yo estoy en la cárcel, yo tengo que estar afuera. No hacen eso. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Hombres con hambre y sed de justicia siempre. Siempre buscan al Señor y su justicia. No importa lo que suceda en sus vidas. No importa. No importa. Una persona que está en su lecho de muerte y muere temiendo por su vida. Una persona que está en su lecho de muerte y se queja por su condición física es una persona que no tiene hambre y sed de justicia. A veces queremos salvar a la gente cuando se muere. Si no hay las características que Cristo dice, simplemente no es un ciudadano del reino. No fue invitado y no fue revestido para que pudiera participar. Y después de que estos hombres hacen eso, hay un terremoto, se sacude todo, se sueltan las cadenas, el carcelero se quiere suicidar porque piensa que se han escapado los presos, le predican el evangelio, se salva el carcelero, van a su casa, se salvan todos en su casa, todos creen, todos se bautizan. ¿Por qué? Porque estos hombres tenían hambre y sed de justicia. El que tiene hambre y sed de justicia no anda buscando su propio beneficio, no anda preocupado por sí mismo, coincide con lo que hemos visto, el misericordioso, el que llora, el que es pobre en espíritu. Todo eso va unido. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos a orar. Pongámonos de pie y cerramos con una oración. Señor, te damos gracias por la claridad con que tú enseñaste las bienaventuranzas. Te damos gracias por la descripción contundente, Señor, de quién es un ciudadano del reino. Y gracias, Señor, porque no tiene nada que ver con el reino de este mundo, donde es el Satanás, el príncipe del aire, es el que gobierna el corazón y la mente del incrédulo. Pero tú nos llamas, Señor, a tu reino, tú nos llamas a tener este carácter que solo tú puedes desarrollar, Señor. Oramos, Dios mío, pues que tú hayas llamado, están invitados y revestidos. Que este sea como un espejo para mirarse cada día y pensar, soy uno triste porque llora su pecado, soy pobre, paupérrimo en espíritu, soy manso y humilde, tengo hambre y sed de justicia. Señor, que estas preguntas constantemente estén viniendo a nuestros corazones y a nuestras mentes, ayúdanos que así sea, para movernos en esa dirección por el poder de tu Santo Espíritu. Padre, oramos por las personas que están aquí, Señor. Cada quien sabe su condición y tú conoces cada corazón. Yo no sé quiénes son, pero a ustedes les hablo. Si usted no tiene hambre y sed de justicia, usted probablemente sabe muy poco de su Biblia, poco la lee. Tal vez no tiene tiempo para orar, no nace en usted este deseo. Usted no está en el reino de Dios, usted necesita clamar por la misericordia del Señor, para que en Cristo Jesús sus pecados sean perdonados. Y esa condición de pobreza espiritual Dios se la puede otorgar, le puede dar que usted se pueda arrepentir. Y si Dios le llama, es una orden de parte de Dios. Hechos 17 dice que Dios ordena a todos los hombres que se arrepientan. Su parte es humildemente, humíllese, clame, crea, confíe, ponga todo su ser a los pies del Señor, confiando en que Él le puede salvar y perdonar. Padre, gracias por la oferta que tú siempre nos presentas y gracias por la distinción que nos presenta para acordarnos a quién pertenecemos y a quién servimos y de qué reino somos ciudadanos. Gracias, Padre Santo, te bendecimos y a ti te damos toda la gloria y la honra en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.